El Ojo de la Mosca con Laura Duarte y al terminar Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.
El Ojo de la Mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonito inicio de semana en esta mañana de lunes 20 de octubre, donde transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de nuestras tres emisoras. Usted ya las conoce. Cuernavaca 102.9 FM, la radio que nos une. Radio Chinelo en Yautepec en el 90.9 de FM y en Jojutla Cañaveral en el 100.5. Mi nombre es Laura Duarte y junto con todo el equipo ya estamos listos. Allen Huesca en la consola, por supuesto Diana Paola García en las redes sociales y el buen Kike Avilés también supervisando cuestiones de producción del otro lado del cristal. Así que quédese esta mañana con nosotros porque tenemos mucha información. Hoy es el Día Nacional del Mezcal, esta celebración que rinde homenaje a una de las bebidas más emblemáticas de México, reconocida por su denominación de origen y su arraigo cultural. Aquí en Morelos, en Cuernavaca, se llevó a cabo la Feria del Mezcal y el Queso este fin de semana. Así que pues hubo un gran recorrido por esta feria ahí en la Plaza de Armas. También es el Día Internacional del Chef, fecha para reconocer la creatividad y el trabajo de los profesionales de la gastronomía de todo el mundo. Así que muchas felicidades al Chef Parga, por también a la Chef Linda Valdera y demás. Día Mundial de la Estadística promueve el valor de los datos confiables para la toma de decisiones informadas en políticas públicas y desarrollo social. También es el Día Mundial de la Osteoporosis, que busca concientizar sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad que afecta la salud ósea. También es el Día Internacional del Controlador Aéreo, reconoce la labor de quienes garantizan la seguridad de los vuelos en el espacio aéreo internacional. Y por último, es el Día Internacional de los Mastocitosis y Patologías, dedicada a la atención y a la investigación y sobre todo a la visibilidad de estas enfermedades poco conocidas. En un momentito más vamos a abundar sobre las efemérides culturales, pero nuestros avances del día de hoy, historias escalofriantes. ¿Quiere usted escuchar las legendarias historias que corren en los pasillos del Panteón de la Leona? Bueno, pues en un momentito más vamos a tener a todo el elenco de las historias escalofriantes. La Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey anuncia el Festival Internacional de Flauta y Maderas 2025. Ríos de Amargura, puesta en escena de la Compañía de Teatro de El Foro Cultural. Ya viene la cuarta edición del Festival Terrora. Y por supuesto, hay diversas propuestas musicales. Once con siete de la mañana y desde la semana pasada nos quedamos con información en el tintero y bueno, es momento de conocerla el día de hoy porque saludo con muchísimo gusto a Javier Tapia de Servicios Educativos de este lugar maravilloso, La Tallera. Si usted no ha tenido la oportunidad de visitar este maravilloso lugar, por favor, pues no se lo pueden perder. Y ahora viene una cuarta edición del Festival Terrora en La Tallera, justo ya acercándonos a este Día de Muertos y todas estas celebridades. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas y a todas las personas que puedan acceder a este contenido a través de redes sociales o de internet. Muchísimo gusto. Aquí andamos, ¿cómo estás?
Muy bien, pues con el gusto de saludarte. Sabemos que andan también muy ocupados organizando diversas actividades y pues una de ellas es esta cuarta edición, ya la cuarta edición del Festival Terrora allí en La Tallera. Platícanos.
Sí, así es nuestra cuarta edición, estamos muy contentos, ya es una, poco a poco se está volviendo una tradición en el museo, tener actividades que están relacionadas con el Halloween, con el Día de Muertos, desde una perspectiva un poco diferente, quizás un poco más reflexiva o un poco más lúdica en muchos aspectos, y es para aprovechar pues no solamente las fechas, sino también el hermoso espacio que es la tallera. Te agradezco todas las flores que echaste. Uh-huh. Ya después te paso el dinero.
Ah, ok.
No, muchísimas gracias siempre por la apertura, por la recomendación. Y en esta ocasión el cuarto festival empieza con una actividad que yo creo que le va a gustar muchísimo a la gente, que es un picnic seminocturno que empieza a las 6 de la tarde aquí en el jardín de la tallera. Y en este picnic vamos a contar, no solamente tenemos libros de terror, no solamente vamos a contar algunos de los cuentitos que vienen en esos libros, sino también todas las historias oscuras, macabras, mórbidas, extrañas que pueden suceder en los museos, sobre todo uno que tiene como lugar de, que es el lugar donde falleció Siqueiros, ¿no? Entonces es para averiguar si el fantasma está aquí, si nos sale a las patas o no, con lo que ha pasado, con todas las actividades del museo. Y pues es una oportunidad para conocer este otro espacio del museo, que es un poco más íntimo, más personal, y también pues para aprovechar y compartir un ponchecito, un fresquito, alguna manzanita, algo que queramos compartir con los demás mientras buscamos espantarnos.
¡Qué maravilla! Hoy hablamos de que es una cuarta edición, como bien lo mencionas, pues ya ha habido ediciones anteriores. ¿Cuál es ese balance? ¿Qué es lo que hay de nuevo en esta nueva edición? Porque imagino que cada nueva edición pues es un reto nuevo.
Sí, pues mira, este año tuvimos también la oportunidad de referirnos a temas más actuales, y precisamente la segunda actividad que tenemos el jueves 30 de octubre a las 5 de la tarde es una charla que se llama El Cubo Negro de Saturno, que básicamente habla sobre el impacto de las inteligencias artificiales, las alucinaciones que provoca, que es decir, cuando la IA genera respuestas falsas. Supongo que todos en algún punto, o todos aquellos que han utilizado alguna inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini o Grok o cualquiera de ellas, le han pedido información y a lo mejor te ha dado un dato falso, ¿no? Uh-huh. No sé, por ejemplo, ya sabes que ahora ya tienen en el buscador la opción de buscar con inteligencia artificial, ¿no? Le podemos buscar Laura Duarte, ¿no? Sí. Y a lo mejor puede decir, sí conduce El Ojo de la Mosca, pero después va a decir, no sé, y fue exorcista, ¿no? O sea,
cosas no le crean mucho de lo que dice.
Exactamente, entonces es como todas esas alucinaciones, pero hay un impacto social muy grande detrás de ese tipo de cosas, porque pues obviamente es desinformación, uh-huh, pero también es una cuestión casi esotérica la que está detrás muchas veces de esos contenidos, porque la gente se cree esos contenidos, claro, y empieza a crear una ficción, ¿no? Entonces, uh-huh, digamos que este es un terror más real, uh-huh, más actual, algo tangible que todos podemos estar relacionados y ser víctimas de la desinformación y de las IAs. Y entonces ese fue el reto de este año, tratar de traer temas que nos están sucediendo en la actualidad y reflexionar desde un punto de vista terrorífico o spooky, como le queramos, uh-huh, decir. Y pues me parece que sí es muy terrorífico algunos de estos avances, ¿no?
Así entonces, es, pues estas fake news, ¿no? Que de cierta forma se van con la información. Y ahorita me hiciste recordar aquella leyenda de el payaso de McDonald's, ¿no? En aquella temporada, que de hecho por ahí entrevistamos en Voces del Tiempo a uno de los autores de esta polémica historia, esta leyenda que surgió justo pues en un Día de los Inocentes, pero que bueno, como bien lo apuntas ahora, pues con esta inteligencia artificial, pues todos somos vulnerables también de caer en desinformación.
Así es, y además también es cómo se crean leyendas urbanas a partir, uh-huh, así como mencionaste el payaso de McDonald's o la Llorona, uh-huh, o en mi pueblo, o sea, en Santa María, había hace muchos años cuando mi mamá era niña, una leyenda de un carro rojo que robaba niños también. Uh-huh. Entonces, pues ahora las leyendas urbanas son a través de redes sociales, ¿no? Y de información. Y también pues pensar que hay mucha gente metida en el mundo tech que también tiene tus pensamientos esotéricos medio complejos, ¿no? Entonces toda esta charla está relacionada con eso, con este rol real que existe y que es tangible, ¿no?
Así es, pues charlas, talleres, sesiones de escucha, especialistas pues también en el género, por supuesto que van a estar ahí compartiendo pues todas estas actividades como parte de este programa de terror ahí en su cuarta edición. ¿En qué momento podemos pues nosotros consultar todo el programa, por favor, para la audiencia que te está escuchando, a partir de qué horario y quiénes están invitados?
Claro que sí, pues mira, este es un festival para todas las personas interesadas. Te diría que para toda la familia, pero la verdad es que son charlas un poquito ya más como para adolescentes, uh-huh. para adultos jóvenes, adultos mayores. No tanto porque vayamos a hacer cosas muy de adultos, sí. sino más bien porque no son actividades lúdicas pensado en edades menores a 13 años, ¿no? Uh-huh. Entonces los niños se pueden aburrir. O sea, van a decir qué terror más bien estar yo aquí escuchando mucha gente hablando y platicando.
Sí.
Pero empezamos el miércoles 29 de octubre a las 18 horas, después el jueves a las 17 y el viernes 31 también a las 17. Por último vamos a tener una charla sobre la construcción del horror femenino uh-huh. en los juegos de rol, que va a ser impartido por la doctora Astrid Teller, que es una especialista en ese tema. Y pueden consultarnos en nuestras redes sociales, estamos como La Tallera, tanto en Facebook como en Twitter, que ahora es X, pero yo siempre lo voy a decir Twitter, uh-huh. Instagram, TikTok, en todas las redes donde pueda haber ruido, ahí vamos a estar subiendo la programación. Y pueden venir con todo el interés del mundo para platicar, para compartir, para proponer otras ideas también. Nosotros estamos abiertos, somos un museo que escucha y estamos más que emocionados de poder contar con su presencia en esos días.
Javier, y ya para que la audiencia se anime, por favor, aviéntate una de las leyendas de las de ahí de La Tallera, a ver qué es lo que ven. ¿Hay monjas? ¿Hay payasos? ¿Qué es lo que se les aparece?
No, se escuchan... esto es una cosa que me pasó a mí hace muchos años, uh-huh. precisamente cuando entré a trabajar en La Tallera, y es que en uno de los baños, digamos, que los construyeron en donde era otro espacio, que más bien era como un salón de fotografía, y en esos baños se escuchan llantos de bebé. Entonces, ¿por qué se escuchan llantos de bebé? No tengo la más mínima idea, pero sí se escuchan. Y eso sí me pasó a mí. Y también hace tiempo un compañero nos dijo que en algún mural de Siqueiros se ven huellitas de bebé, que así como cuando se moja y empiezan a caminar sobre el suelo, se empiezan a ver ese tipo de cosas en la noche. No. Entonces... hay como muchísimas historias relacionadas con eso, hay una sombra que dicen que se presenta, incluso ha habido gente que tiene miedo de venir a trabajar en las noches, pero ya eso ahondaremos con gusto para todos los visitantes.
¡Qué maravilla! Pues esto va sobre todo a abonar, ¿no?, a todas estas charlas para que se ponga más interesante a partir del 29 de octubre. No olvide visitar los baños, por supuesto, y y pues ser parte de todas estas festividades de Festival Terror en La Tallera. No se lo pueden perder. Pues muchísimas gracias, Javier Tapia. Saludos a todo el gran equipo allá de la Tallera, Andrea, todo el maravilloso equipo que hace posible pues todos estos servicios ahí en La Tallera. Y vámonos todos al Festival Terror en La Tallera en su cuarta edición. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes por siempre abrirnos la puerta, por la paciencia. Aquí estamos y pues ya los esperamos ver por acá también. Les debemos un abrazo por su aniversario del año pasado.
No se nos ha hecho, sí.
Sí, pero aquí estamos y con gusto los esperamos aquí. Gracias a todos los radioescuchas, interescuchas y cualquier persona que escuche.
Será un gusto coincidir pronto. Que tengas muy buen día. Hasta luego.
Gracias igualmente.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Morelos es universal. 102.9.
La grandeza de la Marina está en sus valores, en el honor que guía nuestro actuar, en el deber de cumplir con nuestra responsabilidad, en la lealtad a nuestra gran nación y en el patriotismo, el amor y la entrega total a México. Estos son los valores que rigen a las mujeres y hombres de la Secretaría de Marina. Armada de México, en el mar, en el aire, en la tierra y en el corazón del pueblo. Secretaría de Marina, Gobierno de México.
RTV Noticias, a la hora.
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de Ley de Ingresos 2026. Aportará un total de recursos por 10.193.683 millones de pesos y autoriza un endeudamiento interno neto de 1.78 billones. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluyó la supervisión del apoyo a los damnificados por las lluvias en Puebla. La Secretaría de Bienestar ya realiza el censo de viviendas para contabilizar la cantidad de hogares dañados y definir los apoyos económicos para los afectados. La Secretaría del Bienestar anunció un plan integral de apoyo para damnificados por las lluvias en 5 estados que incluye una serie de pagos desde 20 mil hasta 100 mil pesos, además del programa llamado Empleos Construyendo el Futuro para la reconstrucción en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. Fuerzas federales y de Guanajuato aseguraron más de 1.6 millones de litros de combustible ilegal en Silao, en un predio ubicado sobre la carretera Silao-San Felipe. La Secretaría de la Defensa Nacional dedicó la carrera La Gran Fuerza de México de 5 y 10 kilómetros a las víctimas por las inundaciones ocurridas en 5 estados del país durante los últimos días.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Celebremos el patrimonio cultural en el INAFES Morelos 2025.
Conferencias magistrales.
Conversatorios.
Libros INA.
Rodada familiar.
Talleres.
Actividades artísticas.
Cineclub Momoxtli.
Cabina de radio INA.
Presentaciones editoriales.
Reconocimientos a trayectorias académicas.
Exposición fotográfica.
Mercadito verde y mucho más.
Todo en un solo lugar.
INAFES Morelos 2025.
Del 21 al 24 de octubre a partir de las 10 horas.
Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés.
Entrada libre, entrada libre.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 20 de la mañana ya estamos de regreso y con este fondo que nos puso Allen Huesca, pues esta cabina ya está escalofriante. Así que vaya a conectarse, por favor, a nuestras redes sociales, porque ya está el elenco de historias escalofriantes que van a dar recorridos en el Panteón de la Leona. Saludo con muchísimo gusto al licenciado Alejandro Uribe García, consejero de Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo y titular de Morelos Imagen Turística, así como a Fabiola Ferrer Pérez, directora del elenco, y es quien también narra las leyendas. También, por supuesto, a Jacqueline Hernández, bienvenida, quien es narradora y la dama de negro. Váyase a conectar a nuestras redes sociales en toda la multiplataforma. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas, porque, miren, tienen que checar cómo vienen de escalofriantes. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta su casa, como siempre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio. Pues encantados.
Encantados. ¿Un año más?
Como un año más, ¿sí? Como cada año de estar aquí en esta su casa, uh-huh, y compartir con todo. Gracias. Con todo el auditorio realmente, pues las historias escalofriantes, ¿no?
Así es, maravilloso.
Año con año estamos contando y que, pues que hacemos la invitación a todo el público que afortunadamente nos ha hecho el favor de seguir igual también año con año y bajo las circunstancias que sean, han estado con nosotros.
Les ¿cuántos años, licenciado, ya?
Pues años continuos, uh-huh, tenemos 18, uh-huh, ya el proyecto ya consolidado como tal. Obviamente hubo años anteriores que en el que también estuvo funcionando el proyecto, aunque en otra modalidad, uh-huh, muy similar a esa, pero ya de este formato que traemos ahorita, 18 años continuos.
¿Qué experiencias, no? Esta recopilación que ya se ha hecho, estos recorridos familiares, pero que a la vez también invita al turismo, que se va recorriendo la voz y que son ya un referente muy importante aquí en el estado de Morelos.
Es una experiencia muy agradable y que a su vez genera un compromiso. Uh-huh. Nos genera un compromiso porque sí es agradable ver la respuesta del público, sobre todo, uh-huh, cuando está ya llegando al panteón y que se hacen las filas, pero genera también un compromiso muy fuerte. Sabemos que tenemos un compromiso fuerte de que esta gente que está dedicándole tiempo para ver nuestro trabajo, pues tiene que salir satisfecho.
Así es.
Tenemos que hacer un trabajo extraordinario, los muchachos, todo el grupo, todo el elenco, hacen un trabajo extraordinario y cada año pues vamos profesionalizándolo más. Y vamos tratando de dar lo mejor para todo nuestro público.
Se van integrando nuevos talentos, hay nuevas travesuras por ahí, me imagino. Fabiola, tú también, bueno, por supuesto, las historias ya tradicionales, esas leyendas que van de cajón, que ya siempre están, pero seguramente cada año van renovando.
Así es. Bueno, algo que siempre hemos buscado en Historias Escalofriantes es siempre darle una refrescada al recorrido, no solamente en cuanto a las historias, sino a los maquillajes, los vestuarios. Cada año tratamos de ponerle algo interesante que la gente cuando vaya diga: no siempre es lo mismo. Obviamente sí hay leyendas que no pueden salir de nuestro programa porque son muy peculiares y sobre todo cargados de la gran historia que tiene nuestra ciudad. Una historia tan diferente porque nosotros, a pesar de que somos guías, sabemos que tenemos una historia cultural, pero también tenemos otra parte de la historia de la ciudad que se tiene que compartir con todos los turistas, pero sobre todo con la misma ciudadanía, que es tan importante que vayamos alimentando esta cultura y este amor a nuestra ciudad. Así entonces es. A través tanto de la historia cultural como de este tipo de historias que son sobrenaturales, y lo más bonito, ¿sabes qué? Es que hay mucha gente que llega y comparte con nosotros. Este fin de semana tuvimos la fortuna de recibir algunas personas, las cuales cuando estábamos narrando nos decían: oye, al rato quiero compartir algo contigo. Eso que decías, por ejemplo, de la casa de la esquina, un familiar que yo tenía le tocó, rentó un departamento en ese lugar y amanecía todos los días afuera de la casa. Por ejemplo, la dama de los espejos, ¿no? A ella también mi abuelo la vio, esto, lo otro. Entonces yo creo que eso va alimentando el deseo de seguir compartiendo con la gente, ¿no? Que son cosas realmente vivenciales. Eso es lo más importante.
Y yo creo que se va haciendo, quienes ya hemos vivido estos recorridos no una vez, sino dos, tres, las que siempre son magníficas, vamos haciendo eso, ¿no? Te vas adentrando tanto a las historias y aparte te vas sugestionando, pero vas escuchando otros comentarios. Y yo sí quiero destacar también, por supuesto, esta narrativa que tienes. De verdad, es que cómo lo haces, yo creo que 10 minutos luego ya terminamos y ya nos duele la garganta, ¿no? Yo te he visto casi afónica y sigues al pie con estas leyendas.
Sí, bueno, es que yo creo que cuando tú amas algo que haces, yo la verdad siempre he sido de la idea de que cuando tú haces un trabajo, si estás enamorado de tu trabajo, siempre vas a dar el 100%. No importa si estamos ya afónicos, pero la gente está esperando lo mejor de ti. Entonces, eso habla de que eres una persona profesional. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, amar tu trabajo para hacerlo con tanta dedicación.
Jacqueline, ¿cómo es que se preparan? ¿Desde qué tiempo de anticipación? También, como bien lo mencionaba, pues elegir el vestuario idóneo. Sí. ¿En qué momento también por ahí van a salir las sorpresas? No vamos a decir mucho porque nada más es una probadita para que vayan a visitar estos recorridos quienes no han tenido la oportunidad, pero platícanos tu experiencia, por favor.
Bueno, pues yo llegué con Fabi ya desde hace como 10 años aproximadamente. Yo entré como uno de los personajes, pero también en el afán de tratar de que la gente pues no haga tanto tiempo de espera, sobre todo en el panteón, que hay gente que se forma 4, 5, 6 horas. Pues fue que Fabi me invitó como, pues ahora sí que como narradora. Ella fue quien me capacitó, y conforme me fui metiendo, pues ahora sí que empezamos a buscar también más historias. Misma gente que va a los recorridos nos cuenta: ay, a mí me pasó esto, ¿saben qué? No les han contado de tal leyenda. Ah, pues a lo mejor no la conocíamos, pero a ver, platícanos, ¿no? Y de ahí vamos nosotras sacando. Nosotras generalmente, a veces desde febrero, marzo, ya estamos: oye, este año qué leyendas van a ir, ¿no? Oye, me encontré esta, me contaron esta, o investigué y me apareció esta historia. A ver, vamos a ver qué más podemos investigar, qué podemos meter a las leyendas, y de ir viendo también la narrativa. A ver, vamos a empezar así, vamos a poner a tal personaje, ¿cómo te lo imaginas? No, a ver, no, pues vamos a buscar esto, no, ¿sabes qué? Vi tal maquillaje, vi tal vestuario, todos ahí empezamos a diseñar, y entre los personajes que tenemos, a ver, no, pues a tal le queda esto, porque ahí de los mismos hay uno de los chavos que también ya tiene mucho tiempo con nosotros, que todo el mundo también ya lo ubica. que su vestuario, pues a él sí no se lo cambiamos, porque ya es, pues ya igual es que icono, Fabi, ¿no? Ella sí, es un ícono del recorrido, y y pues también es ir pues buscando, innovando, obviamente pues hay leyendas que no se pueden cambiar, pero sí desde febrero, marzo, ya lo que es agosto y septiembre, ya nosotras ya estamos
están
a ver
preparando, sí.
Vamos a ir repasando, nos reunimos para ver qué es lo que podemos innovar en el recorrido, qué podemos ir poniendo en qué partes y también ir pues reclutando nuevos talentos que le aporten frescura al proyecto.
Me imagino que muchos de los que van a estos recorridos dicen, yo quiero participar, ¿no? Les encanta tanto la idea que se suman y que dicen, yo el siguiente año quiero estar ahí presente.
Sí, justamente el sábado hubo una persona que sí dijo, oye, yo quiero participar aquí. Ah, claro, contáctanos en las redes sociales y dinos que quieres formar parte del proyecto. Y claro, con mucho gusto abrimos el espacio para que también la gente se pueda incorporar, porque la verdad es que somos un equipo, pues, bastante unido, que, pues, ahora sí que entre todos nos apoyamos.
Así es, qué maravilla. Licenciado, son 140 años, si no me equivoco, aproximadamente de ahí del Panteón de la Leona, de su fundación.
Así es.
Que es un lugar pues muy representativo ahí en la colonia la Carolina, y que bueno, pues es sede de estos de estas historias escalofriantes. Platíquenos cómo es la logística para toda la audiencia que no ha tenido esta oportunidad de vivirla, porque hay un recorrido donde van entrando cierto grupo de personas y que se van formando a partir de qué horarios.
Sí, nosotros estamos convocando a partir de las 7. Los grupos empiezan a partir de las 7 de la noche y van entrando cada 30 minutos. Generalmente estamos ingresando grupos de 35 personas en el ánimo precisamente de que la espera para quienes están en las filas no sea tan larga. Entonces, van ingresando grupos cada 30 minutos, como ya lo explicaba Jackie. Ya ahora nos vamos alternando, ya tenemos dos narradoras. Entra primero un grupo con una narradora, avanza un poquito al interior del panteón. El espacio suficiente para que el siguiente grupo que entre, pues no intervenga con el otro, ¿no? No se confunda.
Sí.
Entonces, vuelve a entrar el siguiente grupo y así vamos, estamos dándole seriedad. Este fin de semana, afortunadamente tuvimos bastante gente que nos hizo favor de acompañarnos, pero la espera, si bien todavía fue larga, ya no fue tan larga como otros
como
años. Y eso se debe también a que como una estrategia que utilizamos este año, que no la habíamos querido utilizar años anteriores, fue que hoy aumentamos el número de días. Por primera vez hoy estamos teniendo 4 presentaciones, que fue este sábado, viernes y sábado pasados.
Y quedan los dos.
Sí, y los dos días que vienen, 24 y 25, que vienen ahorita. Eso con la finalidad de que las filas sean más cortas, de que la gente no invierta tanto tiempo. Y que el espectáculo no demerite.
Así
porque
es.
Otra hubiera sido precisamente pues meter otro narrador, otra narradora, para ir metiendo grupos más rápidamente, pero eso demerita. Así el panteón, a altas horas de la noche, es muy silencio. Entonces tenemos que dar el espacio suficiente para que no se confundan las voces de un grupo con otro. Entonces por eso que les vamos dando su tiempo. Digo eso para que
nos quede
claro y la gente nos comprenda realmente que lo hacemos por darle calidad al espectáculo. Y realmente nos han preguntado que hasta qué horas estamos, pues nosotros estamos hasta que la gente nos diga vámonos, ¿no?
No, y hay unos que tienen un horario específico, dicen yo quiero ir a las 12 para que se ponga,
sí,
¿no?
Sí.
La verdad es que mucho pasa.
Así es,
¿sí?
Y luego es bien padre, por ejemplo, el tema de la lluvia, ¿no?
Así es.
Este fin de semana, por ejemplo, pues cayó el aguacero y cuando se quitó tantito, pues la gente ahí seguía, ¿no? El grupo al que le agarró el aguacero, pues ese continuó y terminó. Con lluvia y todo, terminó. Y luego con el aguacero, los que estaban afuera decimos, no, pues entramos y pues entraron. Digo, ya después sí ya fue muy fuerte el agua y ya no se pudo. pero pues tanto el público como nosotros tratamos de divertirnos.
De eso
y tanto
trata.
El público como nosotros damos lo mejor. Así para es. Pasar un buen rato. La verdad es una invitación a todo el público uh-huh. que no ha vivido esa experiencia uh-huh. que nos acompañe. Viernes 24, uh-huh. sábado 25 a partir de las 7 de la noche.
¿Cómo pueden ir reservando? Sé que es conforme van llegando, pero a lo mejor si quieren saber un poquito más, a lo mejor dicen, yo voy con un grupo, ¿no? Porque también ha pasado, yo vengo con un grupo de familiares y ya juntamos las 25 personas. ¿Cómo se pueden acercar a ustedes?
Mire, realmente la mecánica es a través de las filas, uh-huh. ¿sí? De cómo van ingresando. Y ahí tenemos personal que van cuidando ese aspecto. Uh-huh. Si viene un grupo de 25 personas, por ejemplo, pues lo metemos solito el grupo.
Claro.
En ningún momento tratamos de separar, uh-huh. en ningún ni siquiera familias, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, hablamos de... Cuando yo le digo que son 35 personas, uh-huh. pues tampoco somos tan cuadrados, ¿no? Si viene sí, una claro. familia en la fila y resulta que...
Llegó uno más.
Sí, llegó uno más, dos más, pues sí. bueno, pasa, ¿no?
Claro.
Pasan, finalmente, pues vienen en familia y acuérdense que este es un espectáculo familiar.
Así es.
Entonces, lo menos que queremos es trastocar uh-huh. la unión, esa unión de la familia. Y sobre todo en esos momentos de emoción, ¿no?
Sí.
Que no pueden ir separados. Entonces, es una logística muy sencilla. La verdad, yo les garantizo que vayan con toda la confianza y van a tener un espacio y un momento bastante agradable.
Hay pellizcos, hay gritos, hay risas, hay de todo. De verdad, quienes hemos tenido la oportunidad de ir, es muy recomendable. Licenciado, también preguntarle... ¿qué hay que llevar? ¿Hay que llevar alguna veladora para que puedan ver? ¿Qué es lo que pueden hacer?
Sí, sí, efectivamente hay una cuota de recuperación uh-huh. de 30 pesos por uh-huh. persona. Uh-huh. Pero lo más importante es que cada familia lleve una veladora. Uh-huh. Les pedimos pueda ser en vaso de cristal uh-huh. o en acrílico, uh-huh. por el tema de seguridad. Esa veladora ya en el interior del panteón, dependiendo del horario en el que entren, pues ya van a recibir indicaciones de dónde la van a dejar.
Okay.
Pero al final del camino siempre se dejan en tumbas.
Uh-huh.
Siempre vamos dejando en tumbas y con el paso del tiempo, con el paso de las horas, el panteón se va iluminando uh-huh. con estas veladoras.
Maravilloso. Uh-huh. Pues, chicas, ¿qué les parece si nos despedimos con, por supuesto, una maravillosa leyenda para que nada más la audiencia tenga una pequeña probadita de lo que van a poder disfrutar este próximo 24 y 25 de octubre ahí en el Panteón de la Leona?
Claro que sí, con mucho gusto. Cuentan los habitantes de Cuernavaca que en el siglo XVI, de la puerta de la iglesia de Guadalupe, que forma parte del Jardín Borda, una esbelta mujer iniciaba su caminata por la hoy calle de Rayón para dirigirse hacia el centro de Cuernavaca. Y, a pesar de la tenue luz que desprendían los faroles, se podía apreciar su andar garboso y elegante, que aunque cubierto con un elegante ropaje negro, se podía denotar su bien formado cuerpo, alto y de finas proporciones. No faltó el noctámbulo guardiano sereno, que extasiado por el porte de esta dama, la comenzaba a seguir a una prudente distancia, aunque no faltó el bellaco insolente que se acercaba más, requiriéndola en amores. Pero aún a pesar de los piropos y galanteos, la mujer hacía caso omiso, continuando con su ondulante y provocativo caminar. Dicen que al llegar a la iglesia de Tepetates y al cruzar la calle, se esfumaba perdiéndose quién sabe cómo y dónde al llegar al viejo templo. Fueron muchas las personas que lograron llegar al nivel de su andar, y al quererle lanzar la palabra tanto galante como llena de extrañeza, caían desmayadas o totalmente muertas, ya que se asegura sin lugar a dudas que cuando la dama enlutada volteaba su rostro cubierto con una mantilla media transparente a la tenue luz de la luna llena, mostraba ante los impertinentes una espantosa calavera descarnada. Nunca se supo el origen de esta alma atormentada ni la razón de su penar. Pero lo que sí quedó grabado en la memoria de los antiguos habitantes es que no debían de inmiscuirse en los secretos de ultratumba. Esto claro, si no querían morir con una mueca de terror en el rostro.
Maravilloso. Mándenme, por favor, un pan aquí a cabina, por favor, para el susto. Muchísimas gracias, por favor, Fabi, la invitación sí. Para toda la audiencia que los está escuchando.
Claro que sí. Bueno, pues los esperamos este fin de semana, 24 y 25 de octubre. No se lo pierdan, de verdad. Estamos trabajando para que toda la gente de Cuernavaca y todos los turistas que llegan a nuestra ciudad se lleven un grato recuerdo de la ciudad de los eternos misterios.
Vámonos, vámonos todos a visitar y sobre todo a honrar a nuestros muertos allá en el Panteón de la Leona 24 y 25. Muchísimas gracias, licenciado.
A sus órdenes, a sus órdenes.
Vamos a hacer una pausa, es breve y regresamos. Listo.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Y ahora vamos con nuestro finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
¿Hola?
Por el Gran Premio, dime, ¿quién aporta más a tu Afore? A, tú mismo. B, tus papás. C, la empresa.
¡La empresa! ¡La empresa!
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. ¡Chécala! Es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues seguimos ya de regreso en esta revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, y pues sí, estamos con historias escalofriantes, estamos hablando de muchas cosas, así que hay un ambiente muy padrísimo aquí en cabina. Quiero saludar, por supuesto, a Raúl Castellanos, director, a Patty Rodríguez, a Alejandro Castrejón, que nos vienen a invitar a una función muy especial, Ríos de Amargura, La Catrina, El Matador. Bueno, esos son los personajes. Sí. Ahorita los vamos a ir desglosando para ver cuál es de pues su caracterización y sobre todo el personaje que van a desempeñar en Ríos de Amargura. Chicas y chicos, bienvenidos a esta su casa. ¿Cómo
gracias,
están?
Gracias. Gracias. Muchas gracias.
Qué maravilloso talento reunido el día de hoy. Así que, pues, platíquenos, por favor, qué traen entre manos.
Pues muchas gracias. Es un honor estar con ustedes. Gracias. Saludos al auditorio del Ojo de la Mosca. Los queremos saludar, los estimamos, somos fans también del, ¿no? Somos
el recíproco, el recíproco. Cariño y el reconocimiento.
Entonces, pues bueno, los venimos a invitar a nuestra obra de teatro que se llama Ríos de Amargura. Uh-huh. Tenemos dos funciones solamente, este 25 y 26 de octubre, uh-huh, a las 5 de la tarde en el Foro Punto Cultural. Ríos de Amargura es una farsa. Es una farsa cómica en verso. Toda la obra está en verso. Entonces, y es una obra en donde tratamos de reinterpretar las tradiciones sobre el inframundo y sobre la muerte, revalorar las tradiciones nacionales frente a la manera de celebrarlas de otras culturas que nos han venido a invadir.
Qué importante preservarlas, ¿no?
Entonces aquí la anécdota se basa en esta historia en donde resulta que por culpa del olvido de los hombres, porque así somos los seres humanos, ya no recordamos a estos dos personajes icónicos del terror y de la monstruosidad, que son la Llorona y la Catrina. O sea, había tiempos que te decían de chiquito, va a venir la Llorona y te va a llevar y chillabas.
No, o era sea, corre, sí, salva o sea, tu
no,
vida.
No, o sea, era palabras mayores, una amenaza horrenda. Ajá. Igual con la Huesuda, ¿no? Pero eso se ha perdido y ya... Esas cosas ya no nos impactan. Ahorita si a un niño le dices, va a venir la Llorona, se ríe.
Ya no lo respeta, ya no hay respeto, ya no hay respeto.
Piensa que es su hermana, ¿no? Exacto. O algo así.
Entonces, a causa de esto, se supone que en este universo, la Llorona y la Catrina están atrapadas en la sala de una casa de donde no pueden salir. Y solo pueden salir una vez al año, que es en la temporada de muertos cuando nos acordamos de ellas. Y entonces ellas viven encerradas ahí y lo que vemos en esta obra es las últimas horas en donde estas dos mujeres, estos dos monstruos que viven encerrados todo el año juntos, por fin van a salir.
Qué maravilla. Qué maravilla, pues. Sí. Ya nos están antojando. Sé que nada más es una probadita porque ya me estoy imaginando, digo, a ver hacia dónde va a desempeñarse, a desarrollarse esta historia. Pati, mi querida Pati, como siempre vamos a disfrutar de tu actuación. Gracias. Cuéntanos.
Sí, pues a mí me tocó hacer esta vez de la Catrina. Hacemos un viaje guiado, como decía Raúl, por el inframundo de los prehispánicos, ¿no? Y ahí... curiosamente, así como los círculos de Dante y el infierno y todo eso, aquí nosotros también teníamos nuestros diferentes mundos y ibas pasando de niveles. O según tu muerte, era el círculo que te tocaba en el inframundo. Entonces, pues este personaje ha sido todo un reto porque además de que el texto está escrito en verso y es larguísimo... También tiene muchas palabras de origen náhuatl, ¿no? Todos los mundos del inframundo tienen un nombre y son en náhuatl, entonces
es complicado. Oye, ya les ha tocado, bueno, actuación, que es a lo que se dedican, pero también luego los ponen a cantar con los musicales, ahora van a ser poetas.
Aquí también tenemos baile, es un gran espectáculo, es un súper espectáculo.
Muy divertido, es muy divertido porque es una relación de odio-amor. O sea, vivimos juntas y yo no te aguanto, pero pues a la vez eres mi compañía y ni modo.
No tienes de otra.
Voy a tener que vivir contigo para toda la eternidad. Entonces, vamos a llevarnos bien, pero luego empiezas con tus gritos y ya no te aguanto, maldita, ¿no? Entonces, es muy divertida la obra. Creo que se la van a pasar muy bien. No sé de qué edad los chiquitos sea conveniente que vayan.
Yo digo que a partir de los 11, 12 años, los pueden acompañar sus papás y les pueden explicar. En realidad, no tenemos ni una palabra altisonante en toda la obra. Creo que hay una que se va ahí de... porque es necesaria para el verso. Ajá. Y es parte de un chiste. Entonces, si no se dice, pues, no hay chiste. Pero fuera de eso, no. O sea,
sí, y súper blanco todo.
Ajá, en realidad. Pero vamos a ver, pues digamos, tradiciones prehispánicas de hace mucho tiempo. Ajá. Entonces, en efecto, vamos a ver, ¿no? A uno que le vamos a sacar el corazón.
Y bueno, vamos a estar despentros. O sea, a lo mejor sí ven a la Llorona y a la muerte.
Es una historia, es una historia de terror. Está pensada como si fueran a ver un videojuego. Ahora a los chicos les gusta ver ahí en el streaming, ¿no? A los streamers jugando el videojuego y tú nomás los estás viendo jugar el videojuego. Tú ni participas ni nada, solo los ves. Y aquí la idea es un poco esa idea, ¿no? Los prehispánicos, en cierta forma, en estas tradiciones del inframundo, inventan los videojuegos, ¿no? Y hay que recorrer niveles y hay que vencer obstáculos y hay que hacer una gran aventura para poder cruzar al otro lado y llegar a donde vamos a descansar y encontrarnos con nuestras, con los demás. Pero es interesante que al mismo tiempo es una metáfora sobre el proceso de descomposición del cuerpo. Entonces, ¿cómo nos vamos convirtiendo de cadáver, de esta masa fría que estaba viva y que se queda tiesa y fría?
Para el cuerpo.
¿Cómo nos vamos convirtiendo en huesos y finalmente en polvo? Y es, los inframundos van tratando de hacer esta explicación porque son, es un proceso. El viaje se supone que dura 4 años, que es el tiempo que se descompone.
Descomposición del cuerpo. Pues por eso esta historia, ¿no? Llevarla así como a los gamers, a los episodios.
Y ahí pues, está el malvado.
Ahí es lo que te digo. Ahí vamos con Alejandro Castrejón, que es el matador. A ver, ¿a cuántos vas a matar por ahí?
Y es ahí justo donde entra mi personaje, en lo que comenta Raúl de esta historia. Historia de los videojuegos, porque mi personaje es el típico cazador de monstruos que vemos en los videojuegos, que se enfrenta a vampiros, a demonios, pero ¿qué pasa cuando llevamos a este personaje con personajes de nuestra cultura como la Llorona y la Catrina? ¿Cómo se enfrenta a ellos? ¿Funcionan sus armas? Entonces es ahí donde no sabemos y vemos qué es lo que va a pasar, cuál es la interacción que tiene con estas dos entidades que son muy grandes y muchas veces no se conocen porque los jóvenes y la gente se va con lo que nos vende Hollywood, con lo que nos regala los videojuegos y se queda con eso.
Así es.
Pero ¿qué pasa cuando vamos a otros terrenos desconocidos? ¿Cómo se desenvuelve un personaje como el matador, que es muy grande, muy valiente, muy heroico, con estas dos entidades que son súper poderosas?
Estoy segura que mucha audiencia, mucho público, seguramente vas a ser el foco, ¿no?, de esta historia, porque van a decir, a ver, es el que va a andar por ahí metiendo para aquí y para allá buscando.
Cazar algo.
Pues qué maravilla que se hagan estas puestas en escena y sobre todo pues disfrutar del maravilloso talento como es el de todos ustedes. Y en un lugar también muy importante, recuérdenos por favor el día, la hora y cómo pueden pues ya empezar a reservar.
Claro que sí.
Claro que sí. Vamos a estar el sábado 25 y el domingo 26 de octubre a las 5 de la tarde en el Foro Punto Cultural, que está en Avenida Cuauhtémoc 613, en la Colonia del Empleado, ahí a un ladito del Colegio Guadalupe. Y pues ahí los esperamos. Los boletos en preventa están a 200 pesos, informes y reservaciones al 111-8514. Y
también hay para adultos mayores.
También tenemos descuentos para estudiantes y adultos mayores a 150 pesos. En taquilla los boletos van a costar 250 pesos. Solo tenemos 2 funciones. Vengan, acompáñenos, no se las pierdan. Les juro que si no les gusta, les devuelvo su dinero.
O sea, de verdad, al inframundo.
Es un texto que está premiado.
Lista, sí,
es un texto que está premiado, ¿no? Tiene un premio de dramaturgia. Sí, es un texto muy importante. El autor se llama Pablo Suárez, que es un gran autor mexicano. Él escribe comedia, tragedia, teatro, televisión, guión, libros, novelas, cuentos.
Y escuchar náhuatl.
Es un autor, ¿no? Sí. Por eso ni siquiera le puse dramaturgo, le tengo que poner autor, porque en realidad domina todos los géneros, ¿no? Y es muy talentoso, Pablo. Me siento muy honrado. Estamos muy honrados y agradecidos en la compañía que nos haya permitido utilizar su texto y presentarlo. Y estamos haciendo con él lo mejor que podemos. Estamos tratándolo con mucho cariño. Y al público los invitamos a que vengan, que nos presten su corazoncito, que nos dejen zarandeárselos tantito, acariciárselos, apapachárselos y volvérselos a poner.
Bueno, ustedes dos y al matador como que yo desconfiaría, ¿eh? Yo no se lo dejaría.
Yo desconfiaría. Más de la
Llorona y de mí. ¿Verdad? Ay, qué chicos.
Cuidado con la Catrina.
Pues muchísimas gracias, como se dice en teatro, mucha mierda, por supuesto, para que toda la audiencia que nos está viendo y escuchando, pues vaya, por favor, acérquese ahí a la página del Foro Punto Cultural y cheques las reservaciones y demás. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Los esperamos. Gracias.
Una pausa, es breve, regresamos.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
En la Cámara de Diputados trabajamos por nuestra democracia y nuestra soberanía. Por eso aprobamos dos reformas de gran relevancia. Una para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Y otra para reconocer al maíz nativo como elemento de identidad nacional.
La primera de estas reformas representa un paso clave hacia una democracia más justa, en la que se respete plenamente la voluntad del pueblo mexicano y se abran las puertas a una mejor representatividad.
¿Sabes por qué? A partir de su entrada en vigor, no podrá haber reelección inmediata de funcionarios y no se podrán heredar los puestos de elección popular. O sea, no podrá ocupar el mismo cargo un familiar en línea directa de quien deja el puesto.
La reforma sobre maíces nativos, por otro lado, prohíbe el cultivo de maíz transgénico, es decir, que tenga modificaciones genéticas. Esto significa proteger a nuestras productoras y nuestros productores, especialmente a quienes practican técnicas de cultivo tradicionales, además de fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria, reconociendo su importancia para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Con esta reforma damos un paso para cuidar la salud de la población y el patrimonio biocultural de México, así como para fomentar el desarrollo rural, cultural y económico de las y los mexicanos. En la Cámara de Diputados trabajamos por ti.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
11:53 de la mañana, casa llena, y por supuesto seguimos también con más invitaciones. Saludo vía telefónica a Eric Alvarado Tenorio, coordinador de la Fototeca Juan Dubernar del Centro INAH Morelos, porque nos viene a hacer una exposición para el día de mañana, una exposición fotográfica, Memorias de México. Muy buenos días, ¿cómo te encuentras, Eric? Un gusto saludarte.
¿Qué tal? Buen día, Laura, y a toda la audiencia. Muchas gracias.
Al contrario, siempre es un gusto platicar. Sabemos que, bueno, esta semana el Centro INAH Morelos va a tener muchas actividades, pues viene ya en puerta el INAFES 2025. Y, bueno, dentro de estas pues actividades está esta exposición fotográfica que se inaugura el día de mañana. ¿De qué se trata?
Así es, Laura, la audiencia. Esta exposición fotográfica Memoria de México, que presentamos en el marco justo del INAFES 2025, pues es de gran relevancia fundamental, ya que nos va a permitir redescubrir y celebrar nuestra identidad patrimonial visual a través de la mirada de dos fotógrafos poco conocidos y pioneros. Se trata de Phoebe White y Wilfred Scott. Esta obra, bueno, estos dos autores, pues es algo muy relevante, ya que a lo largo del siglo XIX arribaron al territorio mexicano numerosos artistas viajeros atraídos por un futuro promisorio. Algunos llegaron con contratos de trabajo preestablecidos y otros probando suerte, haciendo uso de sus sapiencias y habilidades, ¿no? Entre ellos, los fotógrafos estadounidenses Phoebe White y Wilfred Scott pronto ocuparon un lugar dentro del mercado de pistas del territorio nacional. Ambos registraron numerosas fotografías de México que comercializaron sobre todo en forma de tarjetas postales. Esta muestra justo nos presenta retratos y paisajes del interior de la República a finales del Porfiriato, Laura. Está interesante.
Qué maravilla, pues, acercar este acervo fotográfico de estas, pues, memorias de México. Me imagino que es impresionante. ¿Cómo fue la curaduría para saber también cuántas van a estar ahí dentro de esta exposición? Elegir las más idóneas, quizás.
Sí, la curaduría estuvo a cargo de personal de la Fototeca Nacional, de la historiadora Mayra Mendoza Vilés, que ha estado trabajando por muchísimos años esta colección. Justo esta colección solamente abarca fotografías de Phoebe White y Wilfred Scott. Esta muestra no solo es una colección de imágenes, sino es una ventana al México del Porfiriato. Estas 32 imágenes que se van a mostrar son un testimonio visual que capturan el paisaje, la arquitectura y la esencia de nuestro país en un momento crucial para la historia. Pues estos artistas, más allá de documentar, ayudaron a construir la imagen del México para el mundo, comercializando estas vistas de forma en forma de tarjetas postales. Así que mostrar y exhibir este acervo resguardado por el Sistema Nacional de Fototecas, por el INAH, es vital y es en esencia un acto de celebración y justo en el reencuentro de nuestro patrimonio visual en el marco del INEFEST. Laura.
Pues imperdible, de verdad, que estas 32 fotografías no se las pueden perder ahí en esta exposición fotográfica. Me imagino hay una línea de tiempo que nos va a llevar por este paso, pues, de la historia y sobre todo, pues, recordar estas memorias de México. No se lo pueden perder. Es el día de mañana, por favor. ¿A qué horas? ¿Quiénes pueden asistir? Y si es entrada libre.
Sí, entrada libre, la inauguración mañana, como lo bien lo comento, el 21 de octubre, 12 horas. En el Centro Cultural de Jardín Borda, Sala Velasco Tamayo, en la Reina Morelos 271, centro de Cuernavaca.
¿Hasta cuándo va a estar esta exposición, Eric? ¿Solamente estará como parte de las actividades del INAFES o se va a quedar albergada un tiempo más?
Queda hasta el 23 de noviembre, un mes, en el Centro Cultural Jardín Borda. Y bueno, las actividades de del INAFES, pues solamente recordemos que serían el 21, 22, 23, 24.
Así es, para que, bueno, quien no tenga la oportunidad, a lo mejor de ir directamente a la inauguración el día de mañana, pues tiene un poquito más de tiempo para visitarla con calma cuando vaya ahí de visita al centro de Cuernavaca, ahí al Jardín Borda, pues se dé una vuelta, pregunte por esta exposición fotográfica Memorias de México, que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias, Eric. ¿Algo más que desees agregar?
No, pues los invitamos a que celebremos nuestro patrimonio en este marco del INAFES 2025. Habrá conferencias, homenajes, presentaciones editoriales, conversatorios, talleres, cabinas, venta de libros, artillas artísticas, cine club, mercadito verde, infinidad de actividades laborales.
Así es, nosotros ya estamos apuntados, ya estamos aquí pues arrancando motores para ser parte de esta transmisión especial por motivo de este INAFES 2025, llevándoles a cabo toda la cobertura de todas estas actividades y pues celebrando, por supuesto, el patrimonio. Muchísimas gracias, Eric Alvarado, coordinador de la Fototeca Juan Dubernar del Centro INAH Morelos, y por allá nos vemos.
Muchas gracias, nos vemos pronto.
Un abrazo.
Gracias.
Ya nos vamos. Muchísimas gracias por ser parte de la comunidad de El Ojo de la Mosca. Quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
A continuación, Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Y al terminar, RTV Noticias, primera edición.